Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Nos encontramos con Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, también exministro del Trabajo. Osvaldo, ¿cómo le da?
Más bien, buen día.
Vamos de lleno a materia de empleo. Quería preguntarle más globalmente si usted comparte esta herramienta que aplicó el gobierno para contener de alguna manera el desempleo, esta ley de protección del empleo. ¿Cree usted que ha sido eficiente? ¿Era la forma de enfocar, de utilizar las herramientas disponibles que habían para enfrentar una pandemia que todos dicen no sabe cuándo termina, que nadie sabía tampoco hasta qué punto podía afectar en materia de empleo? Estamos hablando de cerca un 15% en la región metropolitana, un poco más de un 9% en el país, algunos apuestan a un 20%, 25% futuro. Quería conocer su opinión al respecto.
Bueno, este instrumento para esto es, para enfrentar este tipo de situaciones, para enfrentar situaciones de riesgo de cesantía o de cesantía. Yo, un paréntesis, yo quisiera que se recordara las cosas que dijo la derecha y el empresariado cuando se instaló el seguro de cesantía, que iba a afectar empleo, la demonización que se hizo, y fíjese ahora cómo resultó ser un instrumento eficaz. Yo creo que había que hacerlo. En el seguro de cesantía hay recursos importantes que no se usan completamente, se ha ido generando ahí un ahorro, un capital interesante. Sin embargo, yo lo habría hecho de otra manera, habría gestionado primero desde el fondo de cesantía, el fondo solidario. El gobierno había comprometido 2.000 millones de dólares para este efecto, y lo que habría hecho es hacer una combinación de fondo solidario y de ahorro individual, de forma tal de haber mantenido el ingreso del trabajador y no este sistema decreciente de 60 hasta 35, que es el que tenemos. Es decir, habría complementado el ingreso del trabajador para mantenerlo en el 100% dada la naturaleza de la pandemia y de la crisis, y lo habría complementado en una mezcla entre fondo solidario y fondo de ahorro individual. Y respecto a las rentas altas, que es un riesgo porque se lo pueden llevar demasiado, habría puesto un tope a ese esfuerzo y creo que así se habría hecho mejor.
¿Con esto quiere decir que se legisló apurado o el enfoque quizás no era el pertinente? Independiente de que acá uno pueda o no tener la razón según cómo uno lo entienda, ¿no?
Por cierto, yo creo que en situaciones de crisis el riesgo de legislar apurado es un riesgo inesquivable, digamos, porque efectivamente la naturaleza y la presión es brutal. Lo que me preocupa a mí es que se legisle para una situación de crisis y esa legislación sea de carácter permanente. Y yo creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque los mecanismos de flexibilidad que pueden ser razonables en periodos de crisis no lo son en periodos de cierta normalidad. Doy un ejemplo. Usted está teletrabajando.
Yes.
¿Y cuál es su jornada?
No está...
Bueno, ya. Su cara me da la respuesta. Por ejemplo, por haber legislado...
Legalmente me refiero.
Por haber legislado un tanto apurado, y si eso queda permanente, los trabajadores que teletrabajen no tendrán jornada. Y una de las grandes logros del mundo del trabajo fue precisamente la jornada de 8 horas. Segundo, le doy otro ejemplo. Usted en este momento viene, se levanta y se va a hacer un café, mientras yo hablo, y tiene un accidente en el intertanto, qué sé yo, se quemó, se dio vuelta la tetera, no, perdone, lo coloquial, se dio vuelta la tetera, yo vivo en el cajón del Maipo, así que todavía tengo esas cosas. ¿Es un accidente laboral o es un accidente doméstico? ¿Se hace cargo quién de usted? Bueno, se dictó ahora un reglamento, pero lo que quiero transmitirle con esto es que cuando se legisla con rapidez, se cometen estos errores. Fíjese lo que pasó precisamente con la ley de protección de empleo, que hubo que dictar una ley corta para resolver el problema de las trabajadoras del caso particular, que no quedó para nada bien legislado, para resolver el problema de las cotizaciones previsionales. O sea, cuidado, legislar. No quiero meterme en otra área, porque el bochorno de la reelección es el mejor ejemplo de cómo mal se legisla, pero ese entiendo que no es parte de la conversación.
No en esta ocasión. Pero entonces, ya, quedamos claros de que legislar apurado siempre tiene estos vicios. Pero en el tema del enfoque, usted hablaba de que quizás se puede haber apostado no solo a que el trabajador fuese el que consumiera todos los ahorros, sino que esto fuese de manera compartida, considerando también el tiempo de la pandemia.
Sin duda la duda, y por eso creo que hay un enfoque equivocado desde el punto de vista de la autoridad respecto a estas cosas. Porque si la crisis de la magnitud que todos vislumbramos, usted menciona 15%, qué sé yo, la mantención, y además la crisis sanitaria y la crisis social son dos componentes del mismo problema, o sea, esta distinción torpe que se hace en que una cosa es lo sanitario y otra es lo económico, creo que es un profundo error. Bueno, pero si es la dimensión, para garantizar un buen resultado de la crisis sanitaria es necesario mantener los ingresos de los trabajadores o de la gente, y viceversa. Entonces, construir una política pública que vaya generando un aporte decreciente, mire el bochorno de las cajas de mercadería, qué sé yo, no ayuda a enfrentar la crisis sanitaria. Y por eso yo creo que este enfoque que hizo el gobierno de separar una cosa con lo otro, preocuparse de los ventiladores y por otro lado de esta, ¿me entiendes? Creo que fue un profundo, y es un profundo error.
Oiga, Osvaldo, se lo he escuchado también en otras ocasiones, usted también como exministro del Trabajo. Uno de los temas que ha develado la pandemia es quizás las cifras micro. Siempre se habla de las cifras macro con las que todos los gobiernos diferentes tintes se hacen el autobombo, si se entiende en castellano castizo. Hay un espacio de trabajadores que no tienen contrato, que son los independientes, que en este momento se encuentran en un limbo ya a 3 meses de iniciar la pandemia, ya con 4 semanas por lo menos en la región metropolitana de cuarentena, y que no se ve por dónde se les pueda entregar algún tipo de apoyo, porque por lo menos también el proyecto está trabado en el Congreso. ¿Existe algún tipo de autocrítica respecto a este sector laboral del país en su gestión, en la gestión actual del gobierno del presidente Piñera?
Y yo por lo menos desde el punto de vista de la autocrítica la hago plenamente. Yo creo que efectivamente durante los gobiernos de la Concertación la preocupación estuvo centrada fundamentalmente en el trabajador formal, en el trabajador que tenía contrato de trabajo. Entonces legislamos en materia de negociación colectiva, derechos individuales, modificación al Código del Trabajo para asegurar protección y evitar precariedad. Y creo que eso está bien, ¿eh? Y quiero agregarle algo más. Si tuviéramos un mejor mecanismo de diálogo social entre trabajadores y empleadores, probablemente muchas de estas cosas estarían resolviéndose al interior de las empresas y no necesariamente teniendo que recurrir al legislativo para esto. Pero, a propósito de la autocrítica, pero efectivamente nos preocupamos poco, o no debidamente, o no lo suficientemente de ese inmenso mundo de trabajadores informales o independientes que no tienen acceso a mecanismos de protección social, salvo en su condición de indigente. Y quiero poner un ejemplo a propósito de la autocrítica y una propuesta. Se está legislando en materia de los trabajadores independientes que prestan servicios a honorarios. Son hartos, ¿ah? Son hartos, son muchos más de lo que mucha gente creía, y sus ingresos son bastante más menores de lo que mucha gente creía. Bueno, se buscó la solución de un seguro, ahora se está viendo la posibilidad de un préstamo, creo que son malas soluciones. Déjeme darle un dato, en el sector público son más de 300.000 los trabajadores que prestan servicios honorarios, y todos sabemos, y estamos conscientes, que realmente son trabajadores que tienen una relación laboral normal. O sea, tanto es así que cuando ellos demandan en los tribunales, normalmente los tribunales reconocen la existencia de una relación laboral e incluso condenan al pago de cotizaciones para atrás, etc. Bueno, ¿sabe usted? Una buena solución, porque mucha de esta gente trabaja en municipios y trabaja en programas sociales, una buena solución que las municipalidades puedan contratarlos vía Código del Trabajo. Para eso se necesita simplemente una modificación legal. Yo reconozco autocríticamente que debiéramos haberla hecho. Yo sé que hay mucha gente del sector público esto no le gusta, lo reconozco. Pero la precariedad de estos trabajadores exige una respuesta. Y ahí tiene usted un ejemplo. Yo creo que efectivamente nos preocupamos poco de los informales.
Osvaldo, este último IMASEC que conocemos, de cerca al menos 14%, se supone que viene uno peor. Usted, en el conocimiento, en su expertise laboral, ¿qué es lo que uno como ciudadano puede esperar o cuáles son las consecuencias reales, las que uno puede tocar? ¿Qué es lo que se viene para el país en esto y de qué manera se puede enfrentar? Porque estamos hablando de, si la palabra no es debacle, es algo muy similar.
Yo creo que si el enfoque es, o sea, convengamos que va a haber un aumento importante en materia de cesantía. Estamos en el 15, como usted señalaba, probablemente vamos a llegar a algo más de 20 o por ahí. Si el enfoque va a ser que esto solo se resuelve desde bonificar el empleo para que las empresas privadas puedan contratar, yo creo que va a ser un enfoque nuevamente equivocado. Si el enfoque es ese, más programas de empleo de emergencia desde la municipalidad, yo creo que el problema nuevamente va a ser equivocado. No digo que solamente sean, que sean estas cosas per se equivocadas, ¿eh? Lo que digo es que si el enfoque es solamente desde esa perspectiva. Yo creo que aquí hay que generar un programa de empleo con mucho Estado y mucha inversión pública. que genere empleos de calidad, con un gran programa de inversión pública. ¿Por qué digo esto? Porque la tentación que los problemas que generan el mercado de trabajo se solucionen solo con los mecanismos del mercado, con apoyo estatal, creo que quedó en la obsolescencia, creo que ya está agotado, creo que eso ya no dio resultado. Nosotros tenemos, en materia de jóvenes y mujeres, índices de cesantía mucho mayores en situaciones de normalidad. Y los programas de empleo joven o de empleo mujeres no han dado resultado. Entonces, las experiencias que hemos tenido claramente no han sido suficientes. Yo creo que el enfoque debiera ser otro. Vamos a tener probablemente programas de emergencia, vamos a tener que bonificar empleo, pero si en el Estado no hay un esfuerzo sustantivo más allá de la bonificación, esto no lo resuelve el mercado, eso es lo que quiero transmitir. Y creo que eso es fundamental.
¿Y usted ve esa disposición o esa visión en el equipo del presidente Piñera?
No, yo creo que desgraciadamente en el equipo y particularmente en el ministro de Hacienda hay un ideologismo brutal. O sea, el ministro Brioni es una persona súper empática y todo lo que los medios de prensa le han dado a toda esta garantización está como para hacer un rostro de televisión. Pero desde el punto de vista del contenido de su política, él es tan o más ortodoxo que los anteriores. Buena parte de los problemas que hemos tenido, mire, estamos a puerta de llegar una... Hoy día el ministro Monque aparecía diciendo que había acuerdo en ampliar la cobertura del ingreso mínimo familiar, terminar con lo decreciente y mejorar su monto. Bueno, eso lo viene diciendo la oposición desde el primer día. Y el gran obstáculo para esto, paradojalmente, han sido los ministros más simpáticos, el ministro Briones y el ministro que acaba de salir, el ministro Sichel. Parece que la simpatía no es sinónimo de mayor apertura a las situaciones.
¿Eso se lo atribuye directamente a la persona del ministro Briones o él como empleado del presidente Piñera?
Ah, no. Bueno, yo no. Pegarle al presidente cuando está tan mal en la encuesta es un ejercicio fácil, pero si ya que usted me conmina a aquello, sin lugar a... Mire, si aquí el problema es que el gran obstáculo para el acuerdo, y el gran, para cualquier acuerdo, y el gran obstáculo para ampliar las medidas es el presidente. Mire, el presidente anunció un día viernes que iba a repartir 2.5 millones de cajas de alimentos. Hasta ahora llevan, creo que 600.000. Esto debe estar... Eso es imposible no dar. Y le voy a decir algo más. Cuando empiecen a repartir las últimas cajas, o las, ya las primeras que repartieron se terminaron, en consecuencia, ¿qué van a hacer? ¿Van a repartir otras? Entonces, la improvisación y el ideologismo, algunos hablan del narcisismo, pero bueno, está bien, yo no soy especialista en eso, sin lugar a dudas. No hay un ministro que tenga pesos políticos suficientes como para ponerse al lado del presidente, si no, mire, presidente, tal vez sería mejor hacerlo así allá. En eso el presidente... omnipresente y el primero el curso, si es el problema.
Oiga, ya que nos llevó al tema del acuerdo, ¿cuál es su perspectiva al respecto? ¿Tiene confianza en que se pueda lograr algo? ¿Usted cree que el gobierno se abrirá a las peticiones de la oposición? Como usted mismo señalaba, en este ambiente de extrema desconfianza, se ve complicado el tema, pero obviamente es ganancia para los dos en caso de lograrlo de alguna manera.
Mire, yo soy de los que tienen una pésima evaluación de lo que ha hecho el gobierno en esta materia. Creo que el gobierno no ha sido competente en materia sanitaria, ha sido soberbio desde el punto de vista de no escuchar a los demás, ha sido tremendamente mezquino porque teniendo los recursos, no ha querido disponer de aquello. Y en consecuencia, evidentemente, desde una evaluación así resulta muy difícil conversar. Sin embargo, nosotros, la gente de oposición, tenemos un imperativo ético. La gente está pasando hambre y se está muriendo. Y en consecuencia, cual sea el juicio que tengamos del gobierno, tenemos que tener la disposición a colaborar a solucionar los problemas. Y desde este juicio y desde las rectificaciones que es necesario realizar, estamos en la disposición de ir de buena fe a un diálogo. Ahora, yo no le daría el carácter de acuerdo nacional, no nos pongamos grandilocuentes, esta tentación que tenemos. Nosotros siempre que surge algo somos los mejores del mundo en algo. Pues no hagamos eso, porque cuando las expectativas son muy amplias, se obliga a las partes a dar cuenta de esas expectativas y terminamos con bochornos. Yo me iría con una cosa más simple. Este es un diálogo que aspira a llegar a un cierto entendimiento, puede ser, puede no ser, pongámosle el mayor esfuerzo para que sí sea, pero acotémoslo al problema, y el problema es la crisis sanitaria, la crisis social. Si nos acotamos a eso y nos preocupamos de salir de esto, creo que valdría la pena hacer el esfuerzo. Mire usted, hay una propuesta que vale o se financia con 12.000 millones de dólares. Dicen, esa plata existe. Si alguien me dice cuánta plata hay en el fondo de estabilización, son 12 mil millones de dólares. Hay además, si necesitan más, 4 mil millones de dólares en el fondo de la defensa. No es necesario endeudarse. Lo que no es mala idea endeudarse porque las condiciones están buenas, pero no sería necesario endeudarse para este plan. Entonces, terminemos con esta contradicción tan brutal que decir, el esfuerzo, Chile hizo un tremendo esfuerzo para juntar esta plata sobre la base de que la íbamos a ocupar cuando tuviéramos una crisis. Tenemos la crisis y no la queremos ocupar. Entonces, es una, iba a decir un chilenismo, pero hasta ahora no es bueno hacerlo, ¿eh?
Oiga, la última, Osvaldo. ¿Usted cree, primero preguntarle si es que es factible y después si cree en el relato del gobierno respecto de que llevando al ministro Sebastián Sichel como presidente del Banco de Estado, este pueda cambiar la forma de trabajar los créditos, de tener una mirada más social respecto a esta entidad bancaria con el mundo de las pymes?
Ese es un relato mentiroso. Mire, si aquí el problema es mucho. La política siempre tiene menos glamour de lo que la gente piensa. En mi pueblo nosotros decimos que la política siempre es un poco más rasca. A Sichel lo sacaron porque había que hacerle un cupo a Renovación Nacional en el Comité Político. Esa es la verdad. Y lo sacaron, ¿por qué? Porque entró en contradicción con el ministro de Hacienda. Esa es la verdad. Y entró en contradicción porque respaldó la idea de desborde respecto al CAE. Eso es, así de brutales. Porque si era por mejorar el gabinete político y meter a alguien de peso de Monquer, bueno, lo podían haber hecho desde su condición de ministro de vivienda. Ya lo hizo una vez Bachelet con los radicales que incorporó al ministro de Justicia, nada lo impedía. Y en segundo lugar, mire, yo le garantizo a usted que sí se le haría mucho más desde ministro de Desarrollo Social que de presidente del Banco de Estado en los temas que hay que pedirle al Banco del Estado. Entonces, esto de revertir de glamour a algo tan picante como lo que hizo el gobierno, creo que es un relato que no lo cree nadie. Yo creo que el primero que no lo cree es el propio exministro Sichel.
Ok, Osvaldo, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Íbamos a hablar de temas laborales y terminamos hablando de cualquier otra cosa. Estamos bien.
Dimos la vuelta.
Responsabilidad suya.
Que esté bien.
Que esté muy bien.